Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Bienvenido a la Noche de Arjona, si te incorporas ahora a esta sintonía.
Estás escuchando La Noche, con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Con la ayuda de Carmen y Pedro y Andrés y Mónica vamos a repasar cosas que han ocurrido a lo largo de la historia y que se van a hablar de ellas en esta semana y desde luego con la realización de Javier Campos. Oye, ¿cuántas películas y series americanas habremos visto en las que una familia o no sé, un grupo de amigos se reúne para celebrar la cena de Acción de Gracias?
Ah, las Gilmore. Feliz Acción de Gracias.
Igualmente.
Feliz Acción de Gracias.
Adelante. Este año está de buen humor.
Está parecido.
Señora Kim, le hemos traído regalos.
Lore.
Y salsa de arándanos, la tradición de Acción de Gracias.
Gracias, nunca hay bastante.
Eso mismo pensamos.
Y un pavo de chocolate.
Los estadounidenses no celebrarán Acción de Gracias hasta el cuarto jueves de noviembre, o sea, hasta el próximo 28 de noviembre. Pero hoy te hablo de esta festividad porque justo hoy se cumplen 230 años desde que el presidente George Washington proclamó en el año 1789 la celebración del primer día de Acción de Gracias, cuyo origen, supongo, Carmen, esto de Acción de Gracias tiene que ver con algún tipo de agradecimiento,
¿no? Pues así es, efectivamente, y esto nos lleva un siglo más atrás. El origen de esta celebración tiene que ver con la llegada a Massachusetts en 1620 de un barco procedente de Inglaterra, el Mayflower, donde viajaban personas que querían establecer un nuevo territorio. Se encontraron entonces con un líder indígena que les ayudó a cosechar la tierra y un año después, coincidiendo con la primera cosecha de maíz, el gobernador de aquellas tierras organizó 3 días de fiesta invitando a algunos nativos en señal de agradecimiento y así fue, Adolfo, como nació Acción de Gracias.
Es curiosa, ¿eh?, la cantidad de fiestas que hay alrededor del mundo de la cosecha, del mundo agro, ¿verdad? Bueno, esta, digamos, es la versión oficial del nacimiento de esta fiesta que moviliza cada año a Estados Unidos y en la que no falta el pavo en la mesa de todos los hogares y, naturalmente, Michael Bublé cantando de fondo. Precisamente, ¿cómo se celebra Acción de Gracias? ¿Cómo es la tradición? Me lo cuenta el corresponsal de COPE en Washington, querido Juan Fierro, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El cuarto jueves de cada mes de noviembre, las familias estadounidenses se reúnen alrededor de una mesa para celebrar el Día de Acción de Gracias, una fiesta totalmente secularizada y donde desde el punto de vista gastronómico todo gira en torno al pavo. Muchos historiadores sitúan su origen en el año 1621, en la colonia de Plymouth, donde sus habitantes, tras pasar un invierno lleno de penurias, fueron ayudados por los indígenas en las labores de cultivo, caza y pesca. Ese otoño, tras una buena cosecha, los colonos ofrecían un banquete de agradecimiento a los indígenas. Otros historiadores, sin rechazar este relato, afirman que muchos años antes, colonos españoles de la Florida y los indígenas de la zona ya habrían compartido comida, habrían celebrado el primer Acción de Gracias. Acción de Gracias es la fiesta por excelencia de los Estados Unidos, donde se reúnen las familias, es la fiesta que provoca más desplazamientos de personas en todo el país, más de 40 millones de desplazamientos. Una fiesta familiar que se prolonga por un largo fin de semana de 4 días.
Gracias, Juan. No sé si sabéis que en Estados Unidos venden pavos metidos en plástico con una chincheta. La chincheta...
¿Para qué sirve eso, Orjo?
¿Para qué? ¿Para cerrar el plástico? No. Cuando la chincheta salta, ¡plin! Es síntoma de que el pavo está listo para comer.
¡Qué guay! Eso está hecho para mí. Eso está hecho para mí.
Por cierto, que han habido muchos actores que se han metido en la piel de James Bond.
Ah, pensaba que era la piel del pavo, Arjona.
De James Bond. Pero nadie ha dado más fama mundial a 007, como Roger Moore.
¿Vamos a alguna parte?
Yo voy a Europa mañana en viaje de negocios.
Qué lástima. Ahora que empezaba a pasarlo bien.
Creo que debería quedarse. Solo estaré ausente una semana. Cuando regrese, hablaremos del futuro.
No puedo garantizarle que esté aquí cuando usted regrese.
Oh, James. Los dos somos de la misma calaña.
Hoy lunes el actor británico hubiera cumplido 92 años. Pero no solo de James Bond, tuvo otros papeles que le reportaron también mucha fama, Pedro.
Por ejemplo, antes de encarnar el famoso espía británico, protagonizó la serie de televisión El Santo, que lo llevó a la fama en Estados Unidos entre 1962 y 1969.
En el año 1969 fue cuando se pensó en él por primera vez para hacer de 007 la peli Al servicio secreto de su majestad. portentosa película, por sí, otra parte. Señor, pero en fin, no se pudo hacer cargo del papel para sustituir a Sean Connery.
Y el motivo es que todavía estaba rodando la serie El Santo y, por lo tanto, la primera película de la saga con Roger Moore al frente fue Vive y deja morir en 1973.
Sí, señor ministro. Una explosión en el espacio sobre el Reino Unido y todo lo que lleva el microchip desde, bueno, un televisor hasta la computadora más sofisticada o nuestros sistemas de defensa quedarían totalmente anulados.
Bueno, a partir de ahí vinieron El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Solo para sus ojos, Octopussy o Pulpo, como se le suele llamar por aquí, y la última, Panorama para matar, en año 1985, con la que decidió dejar de hacer este personaje.
Por tanto, el mejor 007, Roger Moore, nació el 14 de octubre de 1927 en Londres.
Por cierto, que si James Bond es el nombre que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un espía masculino, ¿qué nombre se te ocurre si hablamos de una espía? Seguro que a la mayoría os ha venido a la cabeza el nombre de Mata Hari. Pues bien, ahora te voy a hablar de ella porque mañana martes, 15 de octubre, se cumplen 102 años de su muerte. Vamos a recordar quién fue, Mónica.
Nació en 1876 en Holanda y su vida es mitad cierta, mitad leyenda.
Yo, Margarita Gertrude Ocel, conocida como Mata Hari, fui juzgada y condenada por los franceses apoyándose en conjeturas. Me acusaban de ser una doble espía alemana durante la Primera Guerra Mundial. En los 7 meses que estuve encerrada en prisión esperando mi fusilamiento, pasé muchas noches recordando cómo había sido mi vida. Con solo 15 años contraje matrimonio con un oficial del ejército 20 años mayor que yo. Poco después de tener a nuestra primera hija, nos trasladamos a las Indias Orientales, donde aprendí el arte de seducir a los hombres. Allí la vida me tendría reservado el capítulo más doloroso para una mujer. Muere envenenado mi segundo hijo. Un triste acontecimiento que terminó rompiendo mi matrimonio. Tras conseguir el divorcio, me instalé en París, donde me hice pasar por una princesa de la India. La princesa Mata Hari, que significa ojo del amanecer. Y fue así como me convertí en la mujer más famosa de la clase alta de París.
Cada noche la supuesta princesa Mata Hari se transformaba en una experta bailarina que se desnudaba al ritmo de la música. Pronto descubriría la debilidad que los hombres poderosos sentían por ella y aprenda a usar ese recurso.
Por el tipo de vida que llevaba y por los hombres con los que se relacionaba, Mata Hari provocó las sospechas de los servicios secretos franceses, que llegaron a pensar que era una doble espía alemana. Después de unos meses de seguimiento, en la mañana del 13 de febrero de 1917, es detenida en el número 103 de la Avenida de los Campos Elíseos de París.
Se me hacía responsable de la muerte de al menos 50.000 soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial. Pero lo que siempre pensé es que ordenaron mi fusilamiento por el tipo de vida que representaba. Recuerdo que la madrugada del 15 de octubre de 1917 hacía mucho frío en París. Aquella fue una noche muy larga para mí. Sabía que sería fusilada en cuestión de horas. Hasta el último minuto estuve convencida de que alguno de mis poderosos amantes, entre los que se encontraban los políticos y militares más influyentes de Europa, conseguirían salvarme de la muerte. Pero no ocurrió. Ninguno de ellos movería un dedo.
El 15 de octubre de 1917, 12 hombres apuntan a Mata Hari con sus fusiles. Solo 4 acertaron su cuerpo. En aquellos días se extendió el rumor entre los soldados de que la belleza y sensualidad de aquella mujer había nublado la visión al pelotón de fusilamiento.
El cuerpo de Mata Hari no fue enterrado. Se utilizó para el aprendizaje de los estudiantes de medicina, una práctica habitual entre los considerados criminales de aquella época. Su cabeza embalsamada permaneció en el Museo de Criminales de Francia hasta que en el año 1958 desapareció. Se cree que robada por un admirador.
Ahora te propongo un viaje a Argentina. Dicen que el golpe de estado de Videla no pilló por sorpresa a los argentinos. Desde algún tiempo atrás, el país vivía en un continuo estado de crispación. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas iniciaron una dictadura militar que gobernaría Argentina hasta finales de 1983, y que comenzó con la detención de la entonces presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón.
Carlos Menem, expresidente de Argentina.
Yo había estado hablando una hora o dos horas antes con Julio González, que era el secretario privado de la señora de Perón, y me decía que iban a resistir hasta las últimas consecuencias, que no iba a pasar nada, que la democracia estaba asegurada. Yo hablaba con otros compañeros y me decían que ya estaba totalmente terminado el gobierno y que se iba a hacer cargo del mismo una junta militar.
Los golpistas ocuparon las emisoras de radio y de televisión, mandando un mensaje en el que recomendaban a los ciudadanos acatar las órdenes militares y policiales.
Comunicado número uno. Ante la grave situación que vive el país, sumergiéndola en un destino que históricamente no merecemos, mientras nuestros vecinos de América prosperan en paz y en trabajo.
Aquella ley marcial llevó a los hombres de Videla a secuestrar, a torturar, a matar y hacer desaparecer a miles de trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes de la oposición. El terror implantado en Argentina durante más de 7 años tuvo un protagonista destacado, el periodista y locutor Carlos Carballo, que paralelamente a su labor como divulgador, ejercía de militar las órdenes de Videla, apareciendo en las crónicas como cabecilla en delitos contra la humanidad. Actualmente se encuentra en prisión. Este martes, día 15 de octubre, cumplirá 65 años. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a conocer las dos caras del argentino Carlos Carballo, al que algunos conocen como periodista y locutor, y otros como ex policía, ex militar al servicio del dictador Jorge Rafael Videla. Pero antes, brevemente, vamos a recordar cómo se produjo precisamente la escalada de Videla al poder en Argentina.
El pistoletazo de salida fue el 24 de marzo de 1976, cuando Jorge Rafael Videla puso en marcha el golpe de Estado que acabó con la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón, persiguiendo desde ese momento a los opositores.
Felipe Pigna, historiador y escritor.
El plan de batalla el 24 de marzo de 76 fue elaborado por el general Cardoso y el general Viola, y era un plan muy minucioso, donde inclusive se contemplaba el secuestro de niños, el robo de bienes. El enemigo dejaba de ser un ser humano, simplemente se transformaba en una pieza, en un botín de guerra, él, sus propiedades, sus familias, y esto se puso en marcha a partir del 24 de marzo con una enorme eficacia.
Videla estuvo a punto de poner en marcha la Operación Soberanía, que planeaba invadir la República de Chile, lo que hubiera supuesto un grave conflicto armado y que finalmente se suspendió gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II.
Frías, la dictadura de Videla se recuerda como una dictadura especialmente sanguinaria.
Hombre, a eso apuntan las pruebas. De hecho, el recuento señala el asesinato, la tortura, la encarcelación y la desaparición de más de 30.000 personas. Por ponerte un ejemplo, Adolfo, de las prácticas militares de esta dictadura, se llevaban a cabo los conocidos como vuelos de la muerte. A los presos se los subía en aviones con las manos atadas y con sacos con rocas atados en los pies, y desde el aire se los lanzaba al Río de la Plata. De esa manera asesinaron a unos 5.000 detenidos.
Durante aquellos años de dictadura se activaron centros clandestinos de exterminio donde los presos fueron torturados y asesinados. La dictadura finalizó en el año 1983, cuando le fue entregado el poder al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, creándose inmediatamente la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con la que se pretendía investigar las violaciones de los derechos humanos que se habían producido entre el año 76 y 83. Hubo un juicio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué les pasó a los golpistas después de esta investigación?
El juicio que se practicó condenó a los integrantes de las juntas militares a penas por delito de lesa humanidad, con la reclusión a cadena perpetua de los principales responsables, entre ellos además el propio Videla. Pero sorprendentemente, en 1990, el presidente argentino Carlos Menem concedió el indulto a Jorge Rafael Videla, aunque quedó en prisión domiciliaria por otros delitos no alcanzados afectados por el indulto, como por ejemplo la apropiación de hijos que nacieron bajo el cautiverio de sus padres. Finalmente, 10 años después, la Corte Suprema de Justicia consideró que el indulto no fue constitucional y Videla regresó a la cárcel, donde falleció en mayo de 2013.
Hasta el momento de su muerte, Jorge Rafael Videla justificó el terrorismo de Estado que impuso duramente su dictadura y jamás se arrepintió de los crímenes que había cometido. Frías, situados en este contexto histórico de la dictadura de Videla en Argentina, ¿qué nos puedes contar sobre el locutor Carlos Carballo al que hacíamos referencia inicialmente?
Carlos, que cumplirá este martes, día 15, 65 años, fue parte integrante de la policía de la provincia de Entre Ríos. Durante esa dictadura de Videla, perteneció al batallón de inteligencia 601 del Ejército de Argentina.
Paralelamente trabajaba en la radio, ¿no?
Sí, sí, de manera paralela trabajó como periodista y locutor en varias emisoras de radio de la provincia de Misiones. Carlos había estudiado en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica y su primer trabajo como divulgador fue en Radio Oberá en el año 79. Más adelante locutó en el Canal 12 y llevó adelante el programa conocido como El Show de los Impactos en FM Show de Posadas. De hecho, como hombre de radio, ha recibido diversos premios, como el del Sindicato de Prensa de Misiones.
Vamos a conocer ahora esa faceta más oscura de Carlos Carballo, cuando abandonaba el micrófono y se vestía de militar al servicio del dictador Videla. ¿Actos criminales, que cometió Carlos durante esta etapa?
Pues por lo que cuentan numerosos testigos, Carlos Carballo participaba en las tareas de secuestros ilegales de personas que por supuesto estaban en contra de la dictadura, personas que a partir de ese momento eran sometidas a torturas y que finalmente terminaban desapareciendo. A Carlos se le atribuyen numerosas actividades criminales clandestinas y por lo tanto se le atribuyen delitos de lesa humanidad, entre ellos los cometidos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, una de las víctimas de la dictadura de Videla, Margarita Cruz de Monteros, contaba de esta manera su experiencia en uno de los centros de exterminio.
Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de 8 personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso y yo tenía muchas convulsiones. Y donde él daba la orden de seguir.
¡Qué barbaridad! Frías, ¿qué ocurrió con Carlos Carballo una vez finalizada la dictadura de Videla?
Como es lógico, Carlos también fue acusado de crímenes de lesa humanidad, pero logró escapar y estuvo prófugo de la justicia desde noviembre de 2014. Sobre él se lanzó un pedido de captura internacional y fue buscado por la Interpol.
Vamos a detenernos en nuestra sala de juicios. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oiga, se refiere Frías al delito de lesa humanidad. ¿Podría, por favor, explicarnos qué es el delito de lesa humanidad?
Pues el concepto proviene del término leso, que significa agraviado, ofendido. Los crímenes de lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personalísimos y fundamentales que, por su crueldad, supone un agravio no solo a las víctimas concretas, sino a la humanidad en su conjunto. Integran este delito un abanico de conductas inhumanas cuando son cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y con independencia de que sean o no de la misma nacionalidad que el agresor. Las acciones castigadas son las siguientes de un modo general: el homicidio, violación y otra agresión sexual distinta, lesiones, pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, sometimiento a las personas a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, la deportación o traslado por la fuerza, la desaparición forzada de personas, detención de una persona privándola de libertad, etcétera. Las penas oscilan entre la prisión permanente revisable a pena de prisión de 4 años según el delito enjuiciado, y que la característica esencial del delito de lesa humanidad es que no prescribe nunca, incluso hasta las penas.
Correcto. Señoría, gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros.
El 23 de agosto de 2018, el locutor y ex militar Carlos Carballo fue detenido en una vivienda del barrio de Santa Rita, en la ciudad de Posadas, en Misiones. Permanece encarcelado desde entonces. Este martes, 15 de octubre, cumplirá 65 años y espero que lo siga haciendo en la cárcel.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Recordamos ahora uno de los avances médicos probablemente más importantes de la historia de la medicina. Vamos a situarnos en el 16 de octubre de 1846. Eran las 10 de la mañana. Bueno, ¿y qué es lo que pasó ese día y a esa hora?
Bueno, lo que ocurre es que un joven de 20 años fue sometido a la extirpación de un tumor bajo el maxilar inferior. La operación duró 5 minutos y lo sorprendente es que aquel paciente no sintió dolor. Era una demostración pública ante médicos y alumnos de medicina de un descubrimiento del odontólogo William Thomas Green Morton. Se podía utilizar el éter como un anestésico para evitar el dolor.
Por tanto, se puede decir que esta semana se cumplen 173 años del nacimiento de la cirugía sin dolor. Tengo el honor y el privilegio de poder contar esta noche con el doctor César Ramírez. Él es médico especialista en cirugía general y digestiva y fundador de uno de los proyectos más ambiciosos y más atractivos del mundo de la solidaridad y del mundo de la cirugía, el bisturí solidario. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Doctor, ¿estás de acuerdo conmigo en que la anestesia, es decir, evitar el dolor al paciente durante la intervención, es probablemente el gran avance de la medicina, la llave que abría la puerta al resto de especialidades?
Sin ninguna duda, Adolfo, porque así se permitió no solo que se pudieran operar pacientes de cosas básicas sin dolor inicialmente, sino que hay cosas más complejas que nunca hubieran podido ser acometidas desde el punto de vista de la cirugía con el dolor del paciente, porque, por ejemplo, trabajar dentro de la cavidad abdominal, que es lo que hacemos los cirujanos de mi especialidad, sin anestesia es imposible de tolerar por el paciente.
Es decir, ¿una persona que no es anestesiada no podría ser intervenida en el abdomen?
Dentro de la cavidad abdominal, dentro de lo que es el peritoneo, que es la membrana que recubre la barriga, no podría, el reflejo que genera el dolor sería prácticamente tan insoportable que sin anestesia no se podría.
Doctor, usted mismo lo está destacando. Hoy sería imposible la cirugía sin anestesia. Sin embargo, nadie o casi nadie sabe quién fue el doctor Green Morton. Supongo que durante la carrera de medicina, a los alumnos de medicina sí que les dejan muy claro quién fue este señor. ¿Se estudia algo de él en la carrera?
Pues mira, curiosamente, de forma excepcional, cuando en el único capítulo que cuando nos enseñan lo que es la cirugía, en la asignatura de patología quirúrgica, las cosas básicas, te comentan de la anestesia, te hacen referencia a él, pero de forma muy somera, es decir, no te lo definen ni te lo refieren como una persona pionera en el mundo de los quirófanos, ni en el mundo de la cirugía, ni nada, y de hecho, ya te digo, probablemente muchísima gente y muchos médicos no tengan conocimiento de quién fue William Thomas, casi como se llama de nombre, compuesto Green Morton.
Correcto. Doctor, una pregunta. Algunos que hemos tenido experiencias en cirugías, el anestesista te recita al oído, creo que te vas a dormir, y en ese momento pierdes absolutamente la conciencia. Es decir, ¿cuáles son las sustancias que nos inyectan en el cuerpo, que penetran en nuestro cuerpo, que hagan no solamente que nos durmamos, sino que no tengamos conciencia de que nos están abriendo, partiendo, rajando? ¿Esto cómo se consigue?
Pues mira, hay dos sustancias básicamente que componen lo que es la anestesia. Uno de ellos son los relajantes musculares, que es lo que hace que nos quedemos totalmente relajados y nuestros músculos no se contraigan, y es lo que hace que, por ejemplo, pues se puedan cortar por parte del cirujano nuestros músculos sin sentir ningún tipo de oposición, sin hacer ningún tipo de oposición en el paciente. Y luego los fármacos son los responsables de que no tengamos dolor y de que nuestra conciencia desaparezca, que son una serie de gases, entre los cuales el éter o el dietiléter o el éter alcohólico, como se llama, es fundamental y que es el que consigue este último efecto. Es decir, la conjunción de las dos cosas es la que proporciona una anestesia general perfecta, que es la que permite hacer la mayoría de los procedimientos.
Por tanto, entiendo que cuando yo tomo un relajante muscular vía oral, la diferencia que hay del que tengo cuando me ponen la anestesia es la potencia, la cantidad de fármaco, ¿no?
La cantidad cantidad de fármaco, y sobre todo cuando te toma el relajante muscular no te asocian ningún tipo de fármaco para alterar tu estado de conciencia ni tu tampoco tu sensación de percepción del dolor, que es lo que procuran los gases, esos famosos gases, y cuando te dicen que cuentes hasta 10 y te ponen la mascarilla, tú llega un momento en el que ya no te acuerdas de nada.
Correcto. Oiga, ¿y no le parece que lo realmente milagroso de todo esto no solamente es conseguir que uno no perciba dolor, sino que en un tiempo razonable uno despierte y además cuando despierte tiene una sensación casi placentera de relajación, como de haber descansado profundamente?
Claro, eso se hace, se consigue básicamente con la forma de anestesia balanceada. Eso quiere decir que el anestesista va poniéndote la anestesia, tanto el relajante como la administración de gases, de una forma progresiva y durante el tiempo justo que se dura la cirugía. Y cuando ve que la cirugía va a terminar, pues va quitando los fármacos, cesando el ritmo de su administración para que se junte o se una el mismo momento en el que se termina el procedimiento quirúrgico y va a despertar el paciente, con lo cual se produce esa sensación de confort que viene dada sobre todo en el fondo también por el tema de los gases.
Uno de los avances en medicina, por no decir el avance en el mundo de la medicina, sin duda, ha sido la anestesia, y hoy queríamos rendir este homenaje. Doctor, no le robo ni un minuto más, porque minuto que me dedica a mí, usted no lo dedica a salvar vidas, que sé que es su vocación, su obligación y su pasión diaria. Gracias por atenderme.
Muchas gracias, Adolfo. Si me permite una pequeña anotación para los oyentes, para que vean cómo de obsesivos, porque Green Morton era dentista, sin embargo, los cirujanos también hemos sido muy obsesivos en la medicina, en la búsqueda de abolir el dolor. Hay una serie que la tienen en las plataformas digitales, creo que en Netflix y en Movistar la pueden ver, que se llama The Nick, que tiene 2 temporadas, que es excepcional en su reproducción, y en la cual pueden ver cómo un cirujano figurado a finales del siglo XIX incluso jugaba y coqueteaba con la cocaína para ver cuáles eran los efectos analgésicos que tenía para poder aplicarlo a sus pacientes, y llegó a ser un drogadicto con necesidad de ingreso en clínica de desintoxicación, con la obsesión que tenía de poder aplicar técnicas de cirugía en sus pacientes sin que tuvieran dolor. Es decir, que una cosa ha sido recurrente en la historia de la medicina hasta que se logró.
Y me ha dicho que la serie se llama The Nick.
The Nick.
Perfecto. Doctor, gracias por atenderme. Un abrazo.
Un abrazo y saludos para todos los oyentes de COPE.
Seguimos en el 16 de octubre, pero del año 1978, fecha de la que se cumplirán 41 años este miércoles. Ese día hubo fumata blanca. ¿Por qué ese día? Los cardenales de la Iglesia Católica eligieron como papa al entonces cardenal polaco Karol Wojtyla, el papa Juan Pablo II.
Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Bueno, seguimos repasando las páginas del calendario. Nos situamos en el 17 de octubre del año 1995. Cosas que te van a contar el próximo jueves. El diario ABC titulaba: primer juicio experimental con jurado popular en Palma de Mallorca tras aprobarse la ley que lo regula. Era un experimento que llevaba consolidado ya 24 años. Por cierto, ¿alguien de vosotros ha sido llamado a formar parte de un jurado popular?
Nunca.
Nunca, la
verdad. ¿Nunca?
Ni conozco a nadie tampoco.
Yo tampoco. Pero me encantaría saber cómo se produce el momento de la deliberación. En todo caso, el jurado popular español no tiene nada que ver, Adolfo, con lo que vemos en las películas americanas. Para empezar, los oyentes deben saber que cada 2 años las audiencias provinciales hacen un sorteo basándose en el censo y se eligen a las personas que potencialmente formarán parte de un jurado popular a lo largo de esos 2 años. Decimos potencialmente porque te puedes llegar a librar. Nos lo ha explicado el juez en excedencia, abogado y colaborador de esta casa, Bernardo Pinazo.
Por cada juicio se eligen o se sortean 36 personas. De esas 36 personas quedan 11, 9 titulares y 2 que son de carácter suplente.
A ver, preguntas que se me ocurren. Yo no quiero tener que juzgar a nadie, no me apetece o simplemente no quiero. ¿Alguien se puede librar de formar parte de un jurado popular?
Negativo. Hay salvedades, eso sí, pero en principio es complicado librarse.
Es una función pública y por lo tanto pues está muy regulado las circunstancias por las cuales uno puede recusarse, abstenerse, pero en definitiva son las mismas causas que si tiene, por ejemplo, amistad, enemistad, si tiene conocimientos de derecho, si no tiene conocimientos de derecho, ser mayor de 65 años, los únicos que están exentos son los profesionales del derecho y los militares en ejercicio.
Por ponerle un poquito de sabor al asunto, Adolfo, los miembros de un jurado popular cobran
una dieta por cada día que se celebre el juicio, más los días de la celebración. La cuantía está entre 67 y 70 euros diarios, más los gastos de alojamiento, de manutención, de traslado, etcétera.
Claro, cobran, sí. Gracias, juez. Digo un dato complementario. Aunque el primer juicio experimental con jurado se celebró el 17 de octubre de 1995, hay que aclarar, conviene aclarar, que es una figura que estaba ya incluida en el ordenamiento español desde antiguo, que desapareció en el año 1936 con la horrorosa Guerra Civil Española y que desde hace ya más de dos décadas es una realidad en nuestro país. Esta semana, ¿qué comienza? También tenemos que recordar a un periodista que supo como nadie narrar los partidos de baloncesto.
¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan!
La vida es una tómbola, tómbola.
¡Jugón!
¡Jugón!
¡Jugón! ¡Jugón!
Balón para Tiburón. Tiburón Pujol.
Es la voz inconfundible de Andrés Montes. Nació en Madrid en el año 1955, de padre gallego y madre cubana. Todo un maestro en esto de contar baloncesto, ¿eh, Andrés?
Así es, Arjona. A partir de 1980 hizo retransmisiones de baloncesto en varias cadenas de radio y televisión, entre la que estuvo la COPE, lógicamente. Su estilo y muletillas marcaron años en los que contó la NBA, el Mundial de Fútbol de Alemania del año 2006, el de baloncesto de ese mismo año en Japón, hasta que falleció de forma repentina el 16 de octubre de 2009 a los 53 años de edad.
Andrés Montes, te recordamos aquí en la radio. Bueno, dejamos el mundo del deporte, vámonos a subirnos al metro de Madrid.
Próxima estación.
17 de octubre de 1919. El próximo jueves hará 100 años que el rey Alfonso XIII inaugura la primera línea de ferrocarril metropolitano de Madrid. Lo hacía entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos. La línea tenía 3,5 kilómetros y 8 estaciones. Carmen, pero ¿cómo un siglo después ha cambiado este medio de transporte, verdad?
Pues mira, Adolfo, actualmente es la red de metro más extensa de España, con una longitud de 294 kilómetros y un total de 302 estaciones. Es la tercera de Europa, por detrás de Londres y Moscú, y la novena del mundo. El año pasado se contabilizaron más de 650 millones de desplazamientos.
El próximo jueves, 17 de octubre, volveremos a recordar el momento en el que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, anunció el lugar donde se celebrarían los Juegos Olímpicos de 1992.
A la ville de Barcelona, España.
Era el 17 de octubre del año 1986. 6 años después, la ciudad de Barcelona organizaba las Olimpiadas del 92 y de la magia de los Juegos Olímpicos de Barcelona, déjame porque vamos a ir a la magia de uno de los mejores ilusionistas españoles. El próximo viernes va a cumplir 77 años don Juan Tamariz.
Es uno de los mejores ilusionistas, especializado en cartomagia, magia de cerca y mentalismo, pero que tiene entre sus valores utilizar el humor en todos sus números.
Que busque la carta, a ver, que busque la carta, Juanito. Busca la carta, busca, 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 busca. Pone la mano dentro del sombrero y saca una carta que es el 4 de Tebra.
Tamariz ha actuado en salas de medio mundo, ha publicado numerosos libros para profesionales o de divulgación de la magia y entre sus premios destacan el primer premio mundial de cartomagia conseguido en París o la medalla de oro al mérito en las bellas artes que le concedió el Consejo de Ministros en 2011.
Hablando de hacer magia con monedas.
Mamá, dame siempre setas, mamá.
Nadie da duros a cuatro pesetas. Qué frase más cierta y más usada en otros tiempos, ¿eh? Ahora ya no queda igual de contundente decir nadie da euros a 99 céntimos de euro. Queda incluso un poco cursi, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de la peseta, Mónica?
Porque esta semana, el sábado 19 de octubre, se cumplirán 151 años del nacimiento de la peseta como unidad monetaria por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II. Tenemos que retrotraernos al año 1868.
Vamos ahora con algunas curiosidades. Por ejemplo, Carmen.
Por ejemplo, que etimológicamente peseta viene del catalán peseta, que es diminutivo de peca, que significa pieza, y por lo tanto era como decir piececita.
Otra curiosidad es que la primera peseta acuñada pesaba 5 gramos y estaba hecha de plata. Se hicieron de plata hasta 1937 y a partir de esa fecha se empezaron a elaborar con un metal no precioso y se las conocía popularmente como rubias por el dolor, el color que le daba la aleación de latón.
Ah, ¿les daba también dolor?
Dolor de tripa,
que la tenía,
se ponían rubias.
Sobre todo cuando faltan.
Bueno, la peseta desapareció de nuestras vidas, recordemos, el 28 de febrero del año 2002, después de haber coexistido durante 2 meses con el euro. En ese momento pasamos de pagar 100 pelas por un café a pagar un euro con 2 tacones. Esta semana se recordará un premio Nobel. La lista de premios Nobel españoles la conforman 8 nombres. 2 en la categoría de medicina, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Y 6 de literatura, José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexander, Mario Vargas Llosa, que tiene doble nacionalidad peruana y española, digo para los más rigurosos, y Camilo José Cela. En este último nombre me quiero detener porque, Mónica.
Pues porque el próximo sábado se cumplen 30 años desde que le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Según la Academia Sueca, el gallego merecía aquel galardón por la riqueza e intensidad de su prosa que, con refrenada compasión, encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano. El autor de La familia de Pascual Duarte y La colmena dijo esto en su discurso aquel día 19 de octubre de 1989, cuando recogió el Nobel.
Y hoy, con un pie en la mucha vida que ya he dejado atrás y el otro en la esperanza, comparezco ante ustedes para hablar con palabras de la palabra y discurrir con buena voluntad, y ya veremos si también con suerte, de la libertad y la literatura.
Es la unión perfecta. Mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero. Bueno, con esta frase definió el hijo de Aristóteles Onassis la relación entre su padre y la viuda del presidente Kennedy, Jackie Kennedy. Una relación, dicen que por interés, que acabó en boda el día 20 de octubre de 1968. Por tanto, el próximo domingo se van a cumplir 51 años de aquel enlace.
Habían pasado solo 5 años de la muerte del presidente norteamericano cuando su viuda, Jackie, contrajo matrimonio con el multimillonario armador griego, con Onassis. Este matrimonio sorprendió al mundo, entre otras muchas cosas, porque Onassis tenía pareja, o al menos eso se creía, la soprano María Callas, que ya lo contábamos aquí hace unas
Correcto.
Semanas.
Kennedy y Onassis se casaron por el rito ortodoxo en la isla de Scorpios, donde está el malo de James Bond, una isla privada, propiedad del magnate. Vamos a saber cosas de esta boda. Carmen, ¿qué más sabemos de la boda entre Onassis y la Kennedy?
Sabemos, por ejemplo, que tuvo lugar a las 5 de la tarde de aquel 20 de octubre y que el evento no pasó desapercibido. Decenas de fotógrafos y periodistas se trasladaron hasta allí para cubrir el enlace y cuentan que los pescadores de la zona hicieron el agosto alquilándoles sus barcas para que se acercaran a la isla de Scorpios. Te contaré también que fue una boda con pocos asistentes, unas 40 personas. Ella, por cierto, llevaba un sencillo vestido color marfil que diseñó el mismísimo Valentín.
Recordarás, Mónica, que se comenzó a hablar también de las cláusulas del matrimonio.
Sí, se habla de un documento de hasta 170 puntos. Por ejemplo, te voy a leer solamente algunos. Si se divorciaban, ella se quedaría con un tercio de la fortuna de Onassis. Ella podía vivir sola. Además, no tendría que tener más hijos. Que él tenía que dormir en otra habitación. Que ella solo tendría que pasar con él, eso sí, sí o sí, el verano y las fiestas. Y que, por supuesto, mantendría el apellido de su primer marido,
bueno,
de Kennedy.
Dicen que Onassis puso en marcha los trámites del divorcio, pero que no hubo tiempo de materializarlo. Él murió en 1975, 7 años después de la boda, y ella heredó toda una fortuna. Esta semana se cumplen 8 años del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de la banda terrorista ETA. Un anuncio que tenía lugar el 20 de octubre del año 2011.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
6 años y medio después, ETA anunciaba su autodisolución. Atrás dejaban 854 muertos y miles de heridos y amenazados que aún continúan en nuestra memoria. Por cierto, déjame que te recuerde ahora a Barton Stephen Lancaster, que dicho así a lo mejor no te suena, pero del que te hablo es del actor norteamericano Burr Lancaster.
Fíjate bien en ella, para que comprendas que no te has perdido nada. Ahora ya sabes lo que quieren decir los que hacen comentarios. Ese es el conde Ulrich, el halcón, el hombre con quien se fue hace 5 años. Ya ves que no hay razón para odiarla, solo hay que compadecerla.
Nació en 1913 en Nueva York y ya ha sido uno de los clásicos del cine americano.
De fuerte atracción y energía, su apuesta figura fue sinónimo del hombre galán y rudo, pero su prestigio interpretativo se incrementó a partir de su colaboración en el cine europeo, especialmente de sus trabajos junto a Luchino Visconti.
Entre sus películas destacan Forajidos, la primera que hizo en 1946, también El halcón y la flecha, El temible burlón, Duelo de titanes, El hombre de Alcatraz, Novecento, El gato pardo o De aquí a la eternidad.
Si no lo haces por él, lo harás por mí, porque me interesa tenerlo contento, ¿entiendes? Cuanto más lo esté, menos me molestará a mí y mejor manejaré la compañía. Con que ya sabes el terreno que pises.
Lo sé, y aún así no me obligará a hacer lo que no deseo.
Un hombre puede tener convicciones y defenderlas, pero no aquí. En el ejército solo se puede obedecer.
En total, Burr Lancaster, o ¿cómo lo llamas tú,
Adolfo? Burr Lancaster.
Burr Lancaster, para ti, rodó más de 80 películas y entre sus premios destaca el Oscar a Mejor Actor, que consiguió en 1960 por su papel protagonista en la película El Fuego y la Palabra. Nos dejó el 20 de octubre de 1994 a los 80 años. El próximo domingo hará ya 25 años de aquello.
Así sonaba y así suena este tema de Elvis. Te tienes que remontar y situarte en el 20 de octubre del año 1955. Pedro, 20 de octubre del 55.
Sí.
Es una fecha que en la carrera profesional de Elvis está anotada con letras gruesas, ¿no?
Pues sí, fíjate que es el día en el que firma el contrato que lo une a la discográfica RCA. Lo hace en un hotel, en el Hotel Warwick de Nueva York. Su antigua discográfica, que era la Sun Records, recibía en ese momento $25,000 por rescindir su contrato.
Como indemnización, ¿no?
Exactamente, con indemnización, perdón, por rescindir ese contrato con el cantante. Y además le cedía a la RCA todo el material que se había grabado hasta entonces. Bueno, este fue el primer sencillo que publica con esa nueva compañía, con RCA, y el segundo fue este.
¡Exitazo! Tras la firma del contrato, Elvis ya tenía una banda de músicos profesionales con los que tocaba en salas de todo tipo y con solo 20 años ya cobraba $40,000 de la época. ¿A partir de entonces qué ocurre?
Bueno, pues a partir de aquí comienzan las giras. Las actuaciones le llevan a todos los rincones de Estados Unidos. Firmó un contrato de 7 años con la Paramount, dada su ambición, la ambición de Elvis de convertirse en actor. Y en 1956 se estrena su primera peli, en la que interviene en un papel menor. Su título, el de la peli, fíjate.
Love Me Tender.
Ahí estamos. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Imagínate la cara que le quedó a Sun Records después de estos éxitos y de canciones como esta del año 56. Echa cuentas, más de 60 años. Y es una canción que suena como si se hubiera creado ayer. Oh, my darling, I love you, and I always love me tender, pertenece a la primera peli que rueda en el año 56, Elvis. El mismo año que comenzó a rodar películas, ya inició con éxito sus primeras giras de conciertos y por aquel entonces todos terminaban con esta versión. Todos los conciertos terminaban con la versión del perro de caza que popularizó en el año 52 la cantante de blues Bee Mama Thornton. Este tema fue uno de los grandes éxitos de Elvis, que estuvo en la cima de las listas durante 11 semanas junto al tema Don't Be Cruel. Estamos repasando los éxitos de Elvis tras firmar su contrato con la RCA. Bueno, ya en aquel entonces comenzaba a hacer de las suyas en los escenarios. Creo que vamos a hablar de caderas.
¡Oh, por Dios! Bueno, recuerda, en principio, estamos todavía en el año 56. Digo, para que te sitúes por lo que se podía tener como, en fin, algo que pudiera pasar por pecadillo delante de las cámaras y suscitar algunos desmayos. Y
algunos
esas cosas.
Calentones.
Bueno, desmayo he dicho yo. Bueno, sus movimientos, como tú dices, no eran muy bien vistos. E incluso, fíjate, algún juez lo amonestó para que fuese más recatado ante el público y en los platos de televisión. Tenían la orden, por ejemplo, en esos platos, que las cámaras no tomaran su imagen de cintura para abajo. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me,
I get a fever that's so hard to bear. You bring a fever. Esto, de alguna manera, casi que se convierte en un problema de estado.
Hombre, imagínate. Tú imagínate en ese perdón que acaba de sonar cuando Elvis hacía catapum y movía la cadera de un tapa a otro. Algunos colectivos, como tú dices, en determinados estados, llegaron a escribir cartas al mismísimo director del FBI, Edgar Hoover, diciendo que Elvis Presley era un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Y todo esto hizo que el cantante se comportara a partir de entonces un poco más moderado en sus acciones e incluso comenzara a interpretar más baladas.
Ahora ya sí que la liaron parda. Puedes imaginarte que todo esto solo sirvió para empeorar las cosas, porque si con los temas más salvajes hasta mi realizador Javier Campos, cuando ve menearse a Elvis, se pone un poco febril, imagínate con estas baladas si levantaba pasiones. La gente se volvía loca, literalmente. I gave my heart, I gave my love. Afortunadamente, el sentido común se impuso. Todo se calmó y de pronto tiene que hacer un paréntesis para ir a cumplir con el servicio militar. Esta fue una experiencia no demasiado positiva para Elvis.
Bueno, por un lado no fue positiva, por otro lado ya verás que las cosas cambiaron radicalmente, porque mientras cumplía con su deber, falleció su madre y entre una cosa y otra cayó en una profunda depresión que lo llevó a consumir anfetaminas en exceso. Lo que lo salvó fue que en la base donde estaba destinado conoció a una chica de solo 14 años, de nombre Priscila, con la que se casaría tras 7 años de noviazgo.
Bueno, dejamos la mili, año 1960, Elvis termina este periodo militar y regresa al mundo de la canción. ¡Qué bueno! Empiezan a llegar los primeros premios. Hablamos del año 67.
Elvis Presley publicó un álbum con material inédito que le proporcionó el primer Grammy de su carrera. Fue en la categoría de mejor interpretación sacra, porque el álbum era de gospel. Se titulaba genéricamente How Great Thou Art y entre sus temas estaba Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content.
Es imposible en tan poco tiempo contar tantas cosas y sobre todo oír cosas tan hermosas. Déjame, porque en el año 68 y en el 67 ya empieza a haber un reconocimiento con premios, otro premio que le da la vida. Nace su hija Lisa Marie en 1968 y al año siguiente, en el 69, produce un álbum titulado From Elvis to Memphis, que contenía, entre otros temas, el famoso In the Ghetto. As the snow flies,
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
La década de los 70 comenzó de forma muy especial para Elvis. Hablamos de un arranque de década que directamente lo transportaba hasta el Olimpo.
Así es, fue cuando tuvo el famoso encuentro con Richard Nixon en la Casa Blanca, y luego en el año 71 fue nombrado como uno de los 10 jóvenes más destacados de la nación. A todo esto se sumó que la ciudad de Memphis le puso su nombre a un bulevar y se convirtió en el primer cantante de rock que ganaba el premio Grammy a toda una carrera artística. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face.
I was born standing up. Hoy estamos recordando que el 20 de octubre de 1955 Elvis firmaba el contrato con la RCA, y probablemente aquel fue la firma del pasaporte que lo elevó hasta el Olimpo. Además, de hecho, a principios de los 70, Elvis había firmado un contrato de 5 años con un hotel muy especial, el Hotel Internacional.
Y fue gracias a un concierto que había dado ya en el 69 ante 2.200 personas que, fíjate, se pusieron a aplaudir de pie a Elvis antes de que cantara ni una sola nota.
Bueno, fue en una rueda de prensa tras aquel concierto cuando un reportero se refirió a Elvis como The King, el rey. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, but 2 hours of a push and broom buzzer, 8x12 for bedroom, I'm a man of means by no means. En 1972, Elvis volvió a ganar un Grammy por un disco de gospel y comenzó una gira de 14 conciertos en los que destacaron 4 en el Madison Square Garden. Pero llega el declive de la estrella. Si tuviéramos que fecharlo, podríamos hablar del año 73, ¿no?
Pues sí, porque fue cuando se divorciaba de su mujer, de Priscilla, y a partir de ahí comienza a consumir medicamentos de forma masiva, lo que provoca que tenga que ser hospitalizado varias veces. A pesar de que posteriormente graba algunos discos de estudio y tiene algunas actuaciones en directo, muchos críticos coinciden en describirlo ya en ese momento como una caricatura grotesca de lo que hasta ese momento habíamos conocido como el rey del rock and roll.
El 16 de agosto de 1977, Elvis era encontrado inconsciente en el baño de su casa de Graceland. Y horas después, los médicos certificaron su muerte. Esa fue la meteórica carrera de un artista, que comenzó cuando el 20 de octubre de 1955, el domingo, firmó un contrato millonario con la RCA cuando apenas tenía 20 años. Maybe I didn't treat you. ¡Qué maravilla! Con esta música vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.